Vamos a Números capítulo 6 y quiero leer de los versículos 22 al 27. Dice así la palabra de Dios. Jehová habló a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Le diréis: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Lo primero que yo quiero estudiar es la ocasión en que fue dada esta bendición, el momento en que fue pronunciada. Si vemos el contexto, los israelitas habían sido liberados de una manera milagrosa de parte del Señor de la esclavitud egipcia, donde habían permanecido alrededor de 400 años. En su huida, si vemos en los libros anteriores, vemos cómo Dios había abierto el Mar Rojo para que su pueblo pasase por el mar como por tierra seca, mientras que los egipcios que los perseguían habían sido arropados y ahogados por las aguas que se juntaron luego que pasó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había recibido la ley de Dios en el monte Sinaí y ahora estaban reunidos, listos para ir a la tierra prometida. Y en ese momento Dios le dice a Moisés que le diga a su hermano Aarón, quien era el sumo sacerdote, que bendijera al pueblo. Imagínense lo bueno que fue para el pueblo saber que ese Dios soberano que lo había librado de la esclavitud egipcia y que los había conducido hasta allí, les estaba mostrando su favor y su protección. Ahora usted dirá, ¿y qué es o cuál es la importancia de esa bendición en ese momento? Bueno, ellos iban camino a la tierra prometida, iban a enfrentar peligros en el desierto, inclemencias, falta de comida, falta de agua, el sol abrasador el día entero, iban a necesitar cuidado contra los ataques de los enemigos, iba a haber rebeldía, división, disensión entre ellos y iban a venir muchos males sobre el pueblo de Israel. Y Dios le dice en ese momento a Moisés que le diga a Aarón, bendícelos. Habla a Aarón, versículo 23, y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Ustedes van a pasar por ese desierto. Vienen tiempos difíciles y ellos lo sabían. Ellos habían estado en esclavitud y ellos conocían también lo que eran esos desiertos. Pero yo voy a ir con ustedes, dice el Señor. Mi presencia va a ir con vosotros. Mi provisión, mi protección, mi misericordia, mi favor. Yo los he ya bendecido. Sin mi bendición, ustedes no pueden ir a ningún sitio. Bendícelos, que yo los bendeciré. Y eso nos dice el Señor a nosotros en este día, a ti y a mí. Ustedes son mis hijos. Yo sé el camino el cual ustedes van a transitar hasta que lleguen a la Canaán celestial. Ustedes van a pasar por desiertos, montañas, ríos, aguas crecidas que muchas veces los van a anegar. Van a tener falta de muchos bienes, comida, agua. Van a pasar sed, frío, calor. Van a tener ataques de diferentes enemigos, aún de los de su propia casa, óigame bien, rechazo, maltrato, ataques de malignos, luchas, dudas, temores, inseguridades, problemas financieros, problemas de salud y mucho más. Y Dios nos está diciendo, óigame bien, mis hermanos, no se preocupen, yo los he bendecido. Yo les doy una bendición justo para el momento en el cual ustedes están viviendo. No importa el camino que tú estés transitando, no importa el camino que tú hayas transitado, no importa el camino que tú vayas a transitar, no importa la situación en la cual tú te encuentres, tú tienes mi bendición. Yo te aliento, yo te doy mi esperanza en medio de tus aflicciones. Yo te doy mi bendición en cada situación de la vida en la cual te encuentres. Yo te doy mi aliento para que tú puedas librar las batallas del Altísimo y salir victorioso. Qué gran bendición, hermanos. Qué consuelo. Qué bueno es poder estudiar esta porción de la palabra de Dios en este día. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Bendícelos, que yo los voy a bendecir. ¿Y a quién él da esta bendición en segundo lugar, luego de ver la ocasión? Los destinatarios. Bueno, aquí en el versículo 23 dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los israelitas. La bendición es corporal a todos los miembros de la comunidad del pacto, pero la bendición es también personal. Fíjate que el texto dice: el Señor te bendiga, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor te guarde, el Señor tenga de ti misericordia. Es una bendición corporativa y es una bendición personal. Lo tercero que vemos aquí es la fuente de las bendiciones. ¿Quién nos bendice? El Señor. Vamos al texto, versículo 24. El Señor te bendiga. Ahí aparece la primera vez. Versículo 25. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Versículo 26. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y en el versículo 27 se nos dicen: así invocarán mi nombre, el nombre del Señor, sobre los israelitas, y yo los bendeciré. ¿Quién? Dios. Cinco veces se nos dice aquí que Dios es el único capaz de bendecir a su pueblo, que Él es la única fuente de bendiciones, que Él es el único que nos puede dar todo lo que nosotros necesitamos, que es el único dador de toda bendición. Y no solamente vemos que es el único, sino que Él tiene la buena disposición de bendecirnos. Él toma la iniciativa de bendecirnos a nosotros. Y nos dice en cada uno de esos versículos lo que Él va a hacer con nosotros. Hay una actividad de Dios hacia nosotros al darnos esas bendiciones. Y es algo que nosotros olvidamos frecuentemente. ¿Qué olvidamos, mi hermano? Que Dios es la fuente de nuestras bendiciones. Nosotros tenemos la tendencia de buscar bendiciones en lugares equivocados, como dice Jeremías 2:13. La buscamos en lugares aparte de Dios. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Nosotros somos prontos y prestos a ir hacia los ídolos, a tratar de sustituir a Dios, de buscar nuestra paz, nuestra felicidad, nuestra provisión en cosas que no son Dios, buscar nuestra seguridad fuera de Dios. Pensamos que vamos a estar bendecidos o vamos a ser bendecidos cuando tengamos bienes materiales, o poder, o placer, o riquezas, o estatus social. Y muchos y muchas piensan que si tienen un compañero y una compañera porque se encuentran solos, eso va a ser la mayor bendición. Y quieren buscarla por sus propios medios y no esperar en Dios. Nosotros debemos saber que Él es la fuente de nuestras bendiciones. Y debemos saber también que nosotros debemos haber sido bendecidos por Él para poder bendecir a otros. Porque solamente Dios puede satisfacernos. Solamente Dios es nuestro sumo todo bien. Jacob, estando en su lecho de muerte, bendice a sus nietos. Y le dice que así como Dios lo había bendecido a él, así él los bendecía a ellos. Dice la palabra en Génesis 48, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Dios me ha bendecido a mí. Yo tengo una relación con Dios. Yo lo voy a bendecir a ustedes. ¿Y cuál es el contenido de esa bendición? ¿En qué consiste? ¿Qué significa ser bendecido? Cuando nosotros le decimos a una persona, el Señor te bendiga, no es algo vago, sino es algo cierto y específico. Para los israelitas en ese momento, la bendición era tener salud, vivir en paz, tener una tierra donde vivir según Dios les había prometido. Era tener la presencia y el cuidado de Dios sobre ellos. Y esto porque Dios cuida de su pueblo y nos da lo que nosotros necesitamos. Y a la luz de esto podemos decir que el ser bendecidos por Dios no es tener un carro de último modelo. Esa no es la bendición. No es tener una casa grande. No es tener muchas joyas. No es tener poder, placer, reconocimiento y muchas cosas más. Sino que la mayor bendición que nosotros podemos tener es tener una relación de intimidad con Dios. Tener una relación cara a cara con Dios. Haber experimentado su favor y su protección. Y muchos autores dicen, como el doctor John MacArthur, que la bendición que el Señor describe es cuando el rostro de Él resplandece sobre la vida de una persona. Primariamente hablando, dice eso, que Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros, y vamos a ver lo que eso significa, y alza su rostro sobre nosotros. Y luego nos dice, que eso se describe, que luego de eso, Él nos guarda, Él tiene misericordia de nosotros, Él nos da su paz, Él nos preserva. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Vamos a ver los aspectos específicos del contenido de esa bendición. Fíjense el versículo 25 lo que dice. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Dice la Nueva Versión Internacional, el Señor te mire con agrado. Que el Señor te mire con agrado. Y esto nos muestra el deleite de Dios sobre su pueblo. Cuando mis nietos llegan a la casa, yo les veo la carita que empiezan a esconderse cuando ellos saben que yo vengo por ahí. Y yo les veo la alegría que ellos sienten por el agrado que me causan cuando yo los veo. Igual cuando uno ve a una persona querida. Moisés experimentó esa experiencia, esa presencia, ese favor de Dios. Dice la Escritura que él descendió del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en sus manos, y al descender del monte la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios. Resplandecía, transmitía quizás algo de la gloria de Dios. Esa es la mayor bendición que una persona puede tener. La percepción de la gloriosa presencia de Dios en nuestras vidas. El saber que Dios está agradado con nosotros. Y hay una conexión cuando nos habla de la bendición de la presencia de Dios y el gozo en nuestras vidas. El Salmo 21:6 dice lo siguiente. Porque los has bendecido para siempre. ¿Y cómo lo bendijiste? Oh, lo llenaste de alegría con tu presencia. La bendición de la presencia de Dios nos llena de alegría. El Salmo 67:1 dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. ¿Y cómo nos va a bendecir? Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. En el Salmo 80 dice, Pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, tú que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés y ven a salvarnos. Dios, restáuranos. Yo pregunto, ¿y cómo nos va a restaurar? Y aquí dice, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Sonríete con nosotros, Señor. Sé tú en medio nuestro. Es la mayor bendición que podemos tener. En el Salmo 4, versículo 6, dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Jehová, la luz de tu rostro. Derrama tu favor sobre nosotros. Tú diste alegría a mi corazón. mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Su favor sobre nosotros, su presencia nos da alegría. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Pero fíjense lo que dice en el versículo 27 también. Que el Señor alce su rostro sobre ti. Que el Señor te muestre su favor. ¿Y por qué yo quiero que el Señor alce su rostro sobre mí? Porque todo aquel que no tiene a Cristo tiene la ira de Dios sobre él. En Deuteronomio 31 se nos dice que el pueblo de Israel se había ido tras los ídolos y que Dios estaba airado contra ellos. Y Jehová le dice: pero en aquel día se encenderá mi furor contra él. Los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. No me van a ver mi rostro, en el sentido espiritual. Serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Y cuando Dios alza su rostro sobre nosotros, es para hacernos bien. Es para que nosotros percibamos la sonrisa de Dios en nuestras vidas. Cuando en las cortes del Medio Oriente, antiguamente, se concedía una audiencia a alguien, y esa persona iba a hablar con el rey, mientras la persona hablaba, miraba para otro lado. Y cuando miraba a la persona y se sonreía, eso quería decir que el rey estaba agradado con esa persona. Y cuán grato es para nosotros el saber que la sonrisa de Dios está en nuestros corazones, a través de Jesucristo. El rostro de Dios, que resplandezca, que se alce sobre nosotros, que su presencia esté con nosotros, que Él está agradado con su pueblo. Por eso cuando Dios le dice a Moisés que Él va a guiar al pueblo a la tierra prometida y que Él lo iba a proteger y que Él le iba a dar su provisión, Moisés le dice al Señor: si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. Pues ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andas con nosotros y que yo y tu pueblo hemos sido apartados de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Señor, si tú no vienes con nosotros, déjanos aquí, no nos saques. Nosotros no hacemos nada sin ti. Nosotros no hacemos nada con que la conferencia la hayan visto miles y miles de personas si Dios no está agradado con nosotros, mis amados hermanos. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Si tú no vienes con nosotros, Señor, si tu bendición, si tu presencia no es con tu pueblo, si tu favor no está en medio de la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, Señor, no podemos ir a ningún sitio. Y aquí hay muchas personas que lo que están buscando son bienes materiales. Y han puesto esas cosas materiales y esos ídolos, poder, placer, fama, riquezas, antes que Dios. Nunca serán bendecidos por Dios, porque no tienen la presencia y el agrado de Dios en sus corazones. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. La gracia y la misericordia de Dios brille sobre ti. Y fíjense lo importante que era esto para Moisés. Miren, el pueblo de Israel lo iba a pasar muy duro. Pero Moisés y los líderes que iban a guiar al pueblo, iban a guiar a un pueblo rebelde, contumaz, duro de servicio. Un pueblo que iba a estar en contra de ellos. Y si ellos no sabían que la presencia de Dios estaba con ellos y que Dios estaba agradado con su pueblo, iba a ser imposible ir adelante. No importa lo que pase a nuestro alrededor, no importa los ataques que nosotros tengamos, si estamos conscientes que Dios está con nosotros, que está agradado con nosotros, porque estamos cumpliendo los principios de su palabra, nosotros debemos seguir adelante, no importa lo que pase. Porque eso es lo que importa, mis amados hermanos. La sonrisa de Dios en nuestros corazones. Estamos viendo el contenido de las bendiciones. El Señor te bendiga. O sea, que el favor del Señor sea contigo. ¿Qué hemos visto? Hemos puesto la presencia de Dios y la sonrisa de Dios. Primero, de los textos, se pudo haber puesto de otra manera, pero entendemos que es una manera clara de entender ese texto. Y fruto de que la presencia de Dios está conmigo, fruto de que el Señor está agradado conmigo, Él nos guarda, Él tiene misericordia de nosotros y Él nos da paz. Tres cosas. Yo espero que el bosquejo esté sumamente sencillo. Señor, si tú estás conmigo, tú me vas a guardar. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor nos va a proteger. El Señor nos va a preservar. El Señor va a guardar a sus santos, no importa lo difícil que sea la situación alrededor de nosotros. El Señor nos va a mantener seguro. No importa que haya un ciclón a nuestro alrededor. No importa que se traspasen los montes a la mar. Jehová nos guardará. Y esa palabra guardar en el original significa Él nos mantendrá a salvo, Él nos va a conservar, Él nos va a preservar cuidadosamente, Él nos va a proteger de los enemigos, Él nos va a proteger del maligno, Él nos va a guardar de caer, Él nos va a sostener, Él nos va a proteger. ¿Y dónde vemos ilustrado esto? En el Salmo 121. Vamos allí, Salmo 121. El salmista iba a emprender su viaje a Jerusalén y dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él iba a empezar un peregrinar, vamos a decirlo así, como el que nosotros estamos empezando. Y sabemos que en ese peregrinar, en ese caminar, vamos a encontrar muchas cosas diferentes, muchos peligros, muchos ataques. Y cuando uno mira lo que tiene por delante, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y dice el versículo 3: no dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. Por cierto, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Mi guardador es un Dios vivo, no es un ídolo muerto como los dioses paganos. Es un Dios que no se adormece, que me está guardando todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Versículo 5. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. De día y de noche Él nos está guardando. Jehová te guardará de todo mal, Jehová guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. De todo mal, tu salida y tu entrada, día y noche, desde ahora y para siempre. Yo quiero esa bendición, nosotros la tenemos esa bendición. Pero el que no tiene a Dios, no tiene esa bendición. Dios nos guarda. Y eso debe ser un motivo de aliento, de seguridad para nuestros corazones. Saber que en todo tiempo, en todo momento, en todas circunstancias, Dios está preservando a sus hijos. Y qué bueno es saber que nuestra salvación y nuestra preservación dependen de Dios, que es el Dios inmutable, quien nos da toda buena dádiva y todo don perfecto para que la disfrutemos. Qué bueno es saber que yo no dependo de una cuenta de banco que se puede fumar de un momento a otro, sino de Dios. Y los hijos de Israel debían saber eso cuando estuviesen deambulando por el desierto. Y nosotros debemos entenderlo. Dios está ahí. Dios nos está mirando. Él está como un centinela. Y Él no deja que nos ocurra nada que Él no nos haya enviado, porque Él es siempre nuestro guardador. El Salmo 91:1 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En Isaías está hablando de una viña y dice: aquel día se dirá, una gran viña de vino, de ella canten, yo el Señor soy su guardador, a cada momento la riego para que nadie la dañe, la guardo noche y día, a cada momento. La guardo, le echo agua según lo que necesiten para que no estén en una sequedad, para que cuando está en una situación que necesita algo, ahí estoy allí yo, noche y día, regándolo, protegiéndolo, cuidándolo. Ahora vamos a ver esto ilustrado en Juan 17, en el Nuevo Testamento, en la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él pide a su Padre que guarde a los suyos. En el versículo 9 se nos dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Miren qué específica esa petición del Señor. Yo ruego por ellos. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que pertenecían al Padre. Él sabía que Él iba a dejar a sus seguidores, a sus discípulos, en un mundo hostil, donde iba a haber persecución, donde iba a haber antipatía, donde iba a haber odio. Y Él dice en el versículo 11, ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y lo guardé. Y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliere. Versículo 15, Él le dice, no te ruego que los saques del mundo. No los saques del mundo, mientras están en el mundo, sino que los guardes del maligno. Padre, ahí está el maligno, ahí está Satanás como un león rugiente buscando a quien devorar. Que los quiere hacer desalentar, que los quiere llenar de ansiedad, que los quiere destruir. Guárdalos, Señor, guarda sus corazones, protégelos. Protégelos, sé con ellos, guárdalos de esa influencia mundana, de seguir la corriente de este mundo. Guárdalos de caer, guárdalos de pecar, guárdalos de extraviarse. Guárdalos, dice, por caminos de mentira, de iniquidad. Pon una cerca, Señor, una cerca alrededor de mis hermanos, de tus hijos. Esas ovejitas que yo estoy comprando con mi sangre, guárdalos, Señor, líbralos de todo mal. No dejes que el maligno lo toque. El maligno no puede tocarnos. Y dice en el versículo 20, pero no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos que estaban ahí, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros, hermano. Cristo oró por nosotros, guárdalos del mal. Por eso en Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Y la idea cuando habla de arrebatar son lobos rapaces que venían a tomar las ovejas. Pero Cristo ha orado, ha intercedido por nosotros. Y dice, nadie lo va a arrebatar a ustedes de mi mano. Porque ustedes me lo dio mi Padre Celestial. Y Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Dios Omnipotente. Y si Él me la dio, nadie me la puede quitar. Hermano, qué maravilloso. Jehová te guarde. Eso es. Que te mantenga a salvo. Cuando tú estás en medio de la lucha, en medio de la batalla, cuando tú quieres tirar la toalla, cuando tú no sabes lo que vas a hacer, recuerda eso, es de la bendición. Jehová te guarda. Eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés, que le diga a Aarón, y nos dice a nosotros que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, sacerdotes para nuestro Dios. Bendícelo. Judas, a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Él es el único que puede guardarnos sin caída del pecado, que nos protege como la niña de sus ojos, porque somos suyos, porque somos preciosos delante de Él. Y Él nos brinda la protección contra los ataques del enemigo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Cuando en el Antiguo Testamento se nos habla de misericordia, se nos habla de recibir dones inmerecidos de parte de Dios. Dios nos da bendiciones materiales, Dios nos libra de nuestros enemigos y sobre todo nos da el perdón de nuestros pecados. Y la misericordia, esa palabra jesed, es la capacidad, la virtud que tiene Dios para perdonar y mantenerse fiel a lo pactado. También se traduce como gracia, bondad. Y aquí se nos dice que Dios tendrá misericordia. que Dios ha establecido una relación de misericordia, de gracia, de amor para con su pueblo. Y lo grande es que era un pueblo que no merecía la gracia y la misericordia de Dios, sino que la ira de Dios estaba sobre el que merecía juicio, merecía condenación. Y en su misericordia Dios nos dio lo que no merecíamos. Lo que merecíamos era la condenación eterna. Él no nos dio lo que merecíamos, perdón, que era la condenación, y nos dio en su gracia lo que no merecíamos. ¿Sabe lo que nos dio? El don de la vida eterna en Jesucristo. Él nos hizo nacer, mis amados hermanos, por su gran misericordia, como dice Pedro, para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros teníamos la ira de Dios sobre nosotros, íbamos camino a una condenación eterna, y Dios no nos dio lo que nosotros merecíamos, la condenación, sino que en su gracia nos dio lo que no merecíamos, el don de la vida eterna en Jesucristo. Nosotros tenemos ahora una seguridad, vida eterna por medio de Jesucristo, vida aquí y ahora, gozo y esperanza. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque hemos renacido para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. El Señor tenga de ti misericordia. No importa lo que pase, Dios no me ha pagado conforme a mis pecados. No importa lo que pase, yo sé que el día que yo cierre mis ojos aquí, yo voy a resucitar y yo voy a estar con Cristo por toda la eternidad. Mi esperanza está segura en el Señor, ya yo no necesito más nada. Él me ha manifestado su gracia, Él me ha manifestado su bondad, Él me ha manifestado su misericordia, Él me ha manifestado su amor. Cuando yo estaba en una condición deplorable, siendo, como dice Tito, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en toda malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y en su amor para con la humanidad, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, Dios nos ha bendecido con la salvación. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos trata ahora en gracia y no con ira. Ahora somos amigos de Dios, ahora no somos enemigos de Dios. ¿Cómo yo aplico esto a mi vida? De muchas maneras. Muchas veces nosotros lidiamos con rechazo, con maltrato, con personas que nos quieren hacer daño, con personas que se burlan de nosotros, con personas que son indiferentes. Hay esposas que viven con esposos que las menosprecian, que las rechazan. Pero qué bueno es saber que nosotros somos amigos de Dios a través de Jesucristo. ¿Qué más tú necesitas? ¿Más nada? ¿Nosotros estamos completos en Cristo? Y qué bueno es saber que esa gracia y esa misericordia nos fortalece cuando nosotros hemos caído. El Señor tenga de ti misericordia. Tú has pecado y sabes que tú puedes ir a la presencia del Señor en confesión de tus pecados y ponerlo delante de la presencia de Él, y que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, y tú puedes levantarte de nuevo y seguir adelante. ¿Por qué tú lo puedes hacer? Por la misericordia de Dios, no es por ninguna otra cosa, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Y luego nos dice: el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Paz. En el hebreo la palabra paz es la palabra shalom, que era usada como un saludo comúnmente entre ellos. Shalom significa la paz sea contigo. Y esa palabra nos habla de contentamiento, de bienestar, salud, seguridad, amistad y paz con Dios y con nuestros semejantes. Paz en la tierra, paz en el cielo. Y el concepto bíblico de paz es estar completo. Es la suma de todas las bendiciones. Y esa paz viene de la relación de pacto de Dios con nosotros. ¿Qué hemos dicho? Que Dios estaba irado con nosotros por nuestros pecados. Nosotros éramos sus enemigos, éramos insensatos, rebeldes, lo hemos visto. Pero aún siendo enemigos, Dios hizo la paz a través de Jesucristo. Hermanos, yo no quiero que por las veces que nosotros leemos esto o lo oímos, vayamos muy rápido sobre esto, lo pasemos por alto. Nosotros éramos enemigos de Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Íbamos camino a una condenación eterna. Vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y Dios, por su pura gracia, hizo la paz con nosotros a través de Jesucristo. Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que encarnarse y venir a morir en la cruz del Calvario cargando nuestros pecados. Porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No había armonía. El pecado nos había separado de Dios. Y Dios hizo la paz con nosotros al enviar a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Hermanos, Cristo es nuestra bendición. Hermanos, Cristo es nuestra paz. Él dejó su trono de gloria y misericordia, su trono de bondad en los cielos, donde era adorado por millones y millones de ángeles, de serafines, de querubines. Hermanos, y se encarnó por amor a nosotros, sin que hubiera nada bueno en nosotros, para darnos el don de la vida eterna. Él vino para cerrar ese abismo que nos separaba de Dios, un abismo que nosotros nunca hubiéramos podido cerrar. Él nos dio paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, de nadie más. Nosotros hemos sido redimidos de la maldición de la muerte. Sabemos que estaremos por siempre en la presencia de Dios. Paz. Eso debe llevarnos a centrar nuestra mente en las cosas celestiales, hermanos. Estar buscando las cosas de arriba, porque lo que hemos recibido que Dios nos ha dado es algo demasiado grande. Y estamos aquí en la tierra, buscando las cosas de aquí, de la tierra, siendo absorbidos por ella y poniendo todas esas cosas primero que a Dios. La profesión, el trabajo, el carro, la casa. Muchas cosas primero que Dios, cuando no debe ser así. Dios, Cristo nos dio paz con Dios y nos da paz también en medio de un mundo que está en turbulencia. Cuando Él le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí, cuando ya Él se iba, Él les dice en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz en este mundo es frágil, es insegura. Se hacen tratados de paz y se rompen. Hay guerras en muchísimos lugares. Pero la paz que Cristo nos da es la paz de Dios. Es la paz que dice Filipenses cuando habla: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. ¿Y qué dice? Hay muchas cosas que te preocupen. Llévale esas cosas a Dios en oración y ruego. ¿Y qué más dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. La paz de Dios. Hay algo que yo no puedo entender. Pero me ha llegado algo a mi vida que si yo decía, si eso me llega, me muero. Y yo siento la paz de Dios guardándome en medio de esa situación. Es como un soldado que está en una fortaleza, en una puerta con un fusil, guardando de que no entre nadie. Así se pone el Señor, la paz de Dios, que no permite que ningún pensamiento entre a nuestras mentes y nos controle ni nos domine. Y dice luego, que pensemos en todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y por qué dice eso? Porque nosotros debemos pensar en las realidades eternas y no en las realidades que están aquí, porque estas son cosas pasajeras, lo que vemos en la tierra. Y por eso la Escritura nos dice, centren su mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vean la vida, no a través de lo que ustedes están viendo, sino a través de lo que Dios le dice en su palabra. Esa paz es un fruto del Espíritu de Dios obrando en nuestros corazones. ¿Ustedes saben por qué? Porque lo natural para las personas que no tienen a Dios es vivir agitados, sobresaltados, viendo las cosas que ocurren a nuestro alrededor. No ven un sentido en las cosas que ocurren, pero nosotros tenemos la palabra de Dios para poder interpretar que las cosas que nos ocurren, y tenemos a Cristo en los cielos y tenemos la paz de Dios en nuestros corazones, que es un fruto del Espíritu Santo. Es como una tormenta que usted la tiene, y en el centro de la tormenta, en el ojo de la tormenta, hay tranquilidad. No hay viento fuerte. Así debemos mantenernos nosotros. Hermanos, cuántas cosas hay contenidas en esa bendición, ¿eh? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y miren lo que dice en el versículo 27, la confirmación de la bendición. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. El Señor pone su nombre en nosotros. Hay un nombre que nosotros podemos invocar y es el nombre de Jesús. Cristo murió para que nosotros fuésemos de Él, para poner el nombre de Dios sobre nosotros. Dice la Escritura, más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que es para siempre. Y Dios nos marca a nosotros como una bendición. Hermanos, ya nosotros hemos sido bendecidos en Cristo. ¿Tú quieres algo más glorioso que eso? Cuando nosotros bendecimos a otros, lo que estamos haciendo es pidiendo a Dios, invocando a Dios para que su favor sea sobre esas personas. Cuando tú dices, Señor te bendiga, este texto nos dice muchas de las cosas que están implicadas en ese el Señor te bendiga. Es verdad que nosotros ahora estamos experimentando esas bendiciones de una manera parcial, porque estamos de este lado del cielo, no hemos sido glorificados. Pero nosotros tendremos una bendición que va a durar por toda la eternidad. Hermano, una bendición que va a durar por toda la eternidad. Dice Apocalipsis que allá en el cielo no habrá más maldición. Y si no hay más maldición, es porque habrá una bendición que va a durar por toda la eternidad. El trono de Dios y del Cordero, dice, estará en ella, sus siervos lo servirán, verán su rostro y su nombre estará en su frente. Allí no habrá más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Esa es nuestra esperanza. No importa el desierto que estemos pasando, no importa lo que estemos pasando en lo personal, en lo familiar, en la iglesia, en el vecindario, en lo financiero. No importa que el mundo entero esté en contra de nosotros, nosotros tenemos la bendición de Dios, la presencia de Dios con nosotros, la sonrisa de Dios con nosotros. Él es nuestro guardador, nuestro preservador. Él nos ha dado su paz, nos ha puesto en paz con Él y nos ha dado paz para seguir en este mundo. Hermano, Él ha tenido misericordia de nosotros, alabado sea el nombre del Señor, mis hermanos. Esto es algo glorioso, lo que Él nos ha dejado aquí en su palabra. Y así como los israelitas necesitaban desesperadamente esa bendición, así la necesitamos nosotros en el día de hoy. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros tenemos un sumo sacerdote en los cielos quien está intercediendo por nosotros continuamente delante del Padre. Pero Él no solamente es nuestro Redentor, Él no solamente es quien nos bendice, Él es el cumplimiento de esas bendiciones. Él, su persona, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, Él es nuestra bendición. El Señor te bendiga, que Cristo sea contigo. Y el que tiene a Cristo no le falta nada. Y ese modelo nos ha sido dado aquí a nosotros, a los hijos de Dios, para que nosotros podamos bendecir a otros. El mayor regalo que tú puedes dar a tu esposo o a tu esposa es la bendición de Dios. El mayor regalo que tú puedes dar a tus hijos, a tus hijas, es la bendición de Dios. Pedir la bendición de Dios no es simplemente un deseo piadoso. Es pedir la intervención activa de Dios en la vida de esa persona. Que Él venga en gracia, en bondad, en sabiduría. Que le dé su paz. Que su presencia sea con Él. Que su sonrisa sea con Él. El que tiene a Dios ya no le falta nada, hermanos. ¿Y cuántas personas a nuestro alrededor no lo tienen? ¿Cuántos familiares nuestros no lo tienen? Pidamos sobre ellos la bendición de Dios, la presencia, la actividad y el amor de Dios para que estén presentes en las vidas de estas personas.